16 minutos. Bueno, ya llegado el día del micro tan esperado, micro de reencontrándonos. Y es un reencuentro hoy, después de unos días que por diferentes circunstancias nos hemos compartido con la audiencia. Hoy está con nosotros la licenciada Cintia Beyer. ¿Para qué? Para reflexionar, para sacar temas que a veces no lo charlamos diariamente, salvo situaciones particulares de la realidad que se nos impone. Quedan otros relegados, pero que muchas veces están allí, subyacentes, ¿no? Lo que hablamos muchas veces del inconsciente, que no por eso deja de actuar. ¿Y qué pasa cuando nos quedamos con el pasado?
¿Qué pasa cuando nos quedamos en el pasado? Hola a todos.
Hola, buen día. Entramos de lleno al tema, ¿eh?
Sí. ¿Qué pasa cuando nos quedamos en el pasado, pero nuestra jurisdicción no está en el pasado?
Uh-huh.
Está en el presente. ¿Y qué pasa cuando muchas situaciones del pasado tienden a condicionar nuestro presente, Betty? Uh-huh. Condicionarnos a razón de limitarnos con nuestros vínculos, con nuestras emociones, ideaciones, pensamientos, sentimientos, que parece que son todos iguales, pero son todas cosas diferentes.
Claro. ¿Sí? Y además, si estamos ahí, justamente como decías, un pasado que en realidad no existe, porque la verdad ya no existe.
Solo en nuestra memoria.
Salvo la memoria. Nada que hacer, nada que cambiar ahí, nada que modificar de eso que ya se vivió, se pasó, salvo que nos perdemos en el presente, que se nos va.
De hecho, lo que nos queda del pasado es la conciencia. Y como muchas veces uh-huh. hablamos, ¿no? Quizás Dios nos puede perdonar tantas cosas, pero nosotros mismos no nos dejamos pasar una.
No somos tan misericordiosos con nosotros.
Sí, no nos sabemos perdonar. Uh-huh. Y nos cuesta mucho eso, nos cuesta soltar aquellas vergüenzas, aquellas culpas, aquellos corazones rotos, aquellas heridas que quizás generamos en otras personas, que por ahí tampoco era esa necesidad de querer herir, pero uh-huh. sin querer generamos una afrenta, y ese dolor que impusimos en la vida de otra persona nos sigue atormentando cual sombra en nuestra vida. Entonces uh-huh. eso mismo es lo que tenemos que aprender a soltar. ¿Por qué? Porque si no soltamos aquello que no es parte ya de nuestro presente, y si no aprendemos a ser, como dijiste, toma tu palabra, un poco más misericordioso con nosotros mismos, toda nuestra vida va a ser una consecuente repetición de un acto, uh-huh. donde vamos a intentar resarcirnos, donde vamos a intentar generar como una recompensa a posteriori,
claro.
O simplemente repetimos el hecho porque no lo podemos elaborar,
uh-huh.
¿sí? Entonces, hoy te propongo que hablemos un poco de las podas emocionales.
Wow, estamos en época, aparte.
Sí, de paso.
De árboles, pero bueno, así que hacemos las podas emocionales. Bueno, y hablar de podas significa hacer un corte, raudo, total. No que queden, o sea, va a quedar algo ahí, pero se supone que esto va a crecer para bien, para tener mejores frutos, para dar mejores hojas, hablemos internamente, mejores actitudes, podríamos decir, ¿no?
Vos sabés que podemos utilizar el término poda emocional, o podemos utilizar el término que siempre usamos como la tormenta, como el temporal de la vida, ¿no es cierto? Uh-huh. Donde aparece una circunstancia donde tenemos que quebrantar algo para poder continuar, ¿sí? Uh-huh. Hay obstáculos, hay crisis que si no las vemos como oportunidades, no rompemos el paradigma.
Uh-huh.
Incluso fíjate cómo hay circunstancias en la vida, incluso no necesariamente malas, sino buenas, disciplinadas. Por ejemplo, y esto también va en relación a las personas que hicieron deporte durante mucho tiempo en su vida, que generan una disciplina, ¿sí? ¿Sí? Esa disciplina también te condiciona. En los vínculos, en la forma de cómo actuar, en la apariencia y la percepción del otro, pero nuestra propia autopercepción, lo que pensamos, la valoración que tenemos. Entonces, fíjate cómo a veces nosotros, por decirlo de alguna manera burda, hablando mal y pronto, nos curtimos con la experiencia de lo que vivimos,
uh-huh.
pero dejamos un poquito de lado nuestra esencia, quiénes somos y lo que somos en realidad. Y eso está ahí, como dijiste vos hoy, el inconsciente está ahí pujando para salir. Pero ¿qué pasa? Cuando sale hace un desborde.
Sale de mala manera.
Se nos suelta la cadena.
Bueno, bien decías, ¿no? De esta disciplina. Y cuántas veces estamos como acostumbrados a repetir cosas y no a asumir otras, nuevas, distintas.
Bueno, yo te quiero contar lo que pasa en nuestra vida como lo ve una persona común y normal, que es que lógicamente nuestra vida tiene procesos evolutivos, ¿viste? Uh-huh. Cuando somos niños, cuando somos adolescentes, somos adultos, ya somos un poquito más adultos jóvenes, con
claro,
experiencia.
Pasan.
¿Sí? Hasta que llegamos a la vejez. Uh-huh. ¿Sí? Todos estos cambios no solamente son cambios físicos, cambios en sabiduría, cambios a través de la experiencia, sino que esa misma metamorfosis por la que pasamos en nuestra vida y lo cual nos hace pensarnos, la vida es tan larga y a veces creemos que todo es absoluto y todo queremos ya.
Sí.
Y la respuesta siempre la queremos ya. Pero ¿qué pasa con nuestros traumas? Nuestros traumas también son semillitas que evolucionan, ¿sí?
¿Se van agrandando?
Sí, se van enraizando y ramificando.
Uf.
¿Qué significa eso? Que nuestros traumas, poner una situación, yo creo que cuando aparece la situación no se la toma como traumática, se la toma como perpleja, era como que es como si no estuviésemos preparados para lo que vino. Uh-huh. ¿Sí? Y nos pasa muchas veces en la vida. Entonces esa semillita, llámese huella anémica en nuestro uh-huh. inconsciente, si nosotros no la trabajamos, no la hablamos, no la transformamos, no creamos una metamorfosis uh-huh. en pensamiento, ¿qué hace? Genera emociones. Pero las emociones que nos puede generar pueden ser adversas.
Claro.
¿Sí? Entonces, esa semillita comienza a crecer para adentro. Comienza a crecer en resentimiento, comienza a crecer en dolor, comienza a crecer en miedos. Pero también crece para afuera. ¿Cómo? Con los vínculos. Lo trasladamos a otros lados. E incluso, ponele que estamos atravesando una situación compleja. Llámese separación, ponele.
Sí.
¿Y qué pasa si me estoy separando, estoy muy cargada emocionalmente de esa situación, o estoy viviendo cualquier otro tipo de situación compleja en la vida, porque son como muchos hitos por los cuales vamos pasando? Y traslado esto, ponele al trabajo, ponele a los padres, ponele a los amigos, ponele a los hijos. Es como que hacemos un desborde en donde no era.
Claro, ahí está, es el impacto que se causa con esto, ¿no? Por algo que no terminamos de resolver.
Exactamente. Y por ahí también está bueno entender que hay diferentes tipos de términos para cada cosa. Por ejemplo, no es lo mismo una ideación que una emoción.
Ideación.
Claro, uh-huh. No es lo mismo una ideación que una emoción, que un pensamiento y que un sentimiento.
Opa, no la tenía con tantas estructuras en todo
Viste
caso.
Que uno habla y dice, pero por ahí no sabe bien los términos.
Claro.
Pero porque es normal, uh-huh. o sea, tratarlos en nuestra dialéctica. Las ideaciones son esos pensamientos recurrentes que por ahí tenemos, que nos dan vuelta en la cabeza, que son como hábitos, uh-huh. ¿sí? Que va creando nuestro cerebro. Por ejemplo, si fuimos personas que pasamos muchas situaciones de preocupación, lógicamente, cuando intentamos estar tranquilo, ¿qué pasa? Viene la idea de la preocupación. Cerebro, por favor, desconectate, que está todo bien por acá.
No, ¿eh? No importa que estés sentada en el living tranquilamente, con música relajante, vas a estar preocupada igual.
De golpe aparece el pensamiento intrusivo, que en realidad no son pensamientos, son ideaciones intrusivas. Las ideaciones corresponden al reino de la fantasía, ¿sí?
Uh-huh. Eso, por ejemplo, pasa muchas veces cuando creemos que la persona actúa de una manera por X motivo y ni siquiera le preguntamos si es eso, si
claro.
pasa por ahí.
Nosotros suponemos.
Suponemos, ahí está.
Bueno, esa es la ideación. La ideación es el registro imaginario, uh-huh. ¿sí? Donde nuestra imaginación comienza inclusive a perturbarnos de tal manera que crea emociones. Las emociones están en otro sistema, que es el sistema límbico. Lo tienen todos los mamíferos. Como hablábamos siempre, está en la corteza prefrontal, ¿sí? Donde las glándulas hipotálamo hipófisis segregan hormonas que también atraviesan nuestro cuerpo. Por eso las emociones muchas veces tienden a inhibirnos o generar como una explosión adrenérgica, como en el enojo. ¿Viste? Claro.
Y salen, eso no queda ahí.
Lamentablemente, bueno, pero está bien que salgan, porque ¿qué pasa, por ejemplo? Todo tiene su sano límite, como en la balanza, ¿no? Si yo no lo saco, va a buscar pujar, y en algún momento va a salir desbordado. La idea es que yo aprenda a ser consciente de estas emociones, aprenda a entender lo que me pasa, qué me produjo eso, y ahí regularlo, ¿sí? Por ejemplo, de la ideación preocupación viene la emoción ansiedad.
Claro, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a estar en ese momento? ¿Qué será que va a ser así, asá?
Y todo queremos ya.
También.
Todo queremos.
Llegando tarde ya.
Todo queremos resolver ya. Y eso también nos lleva a la impulsividad. Y ahí se puede sumar otra emoción, que es el enojo. ¿Sí?
¿Por qué no me sale? ¿Qué hice mal? ¿Qué pudo haber pasado?
Ahí está la frustración, ¿viste? Una cosa lleva a la otra. Pero ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Qué es el pensamiento entonces?
Ya está como fijado, más permanente puede ser.
El pensamiento es como si tuvieses un tablero de ajedrez enfrente tuyo, donde ves todas las piezas.
Sí.
El pensamiento corresponde a otro sistema, que es el sistema neurocognitivo. Está en todo lo que es lo que rodea el neocórtex, que es el aparato ejecutivo del ser humano, la función lógica, el raciocinio, lo que tiene que ver con la comunicación, con los vectores, con el liderazgo, ¿sí? Con las proyecciones. Es aquello que yo utilizo para la resolución de problemas.
Es como lo más organizado que tenemos.
Y que deberíamos usar siempre.
Bueno, pasa con las máquinas también. Tienen todas las funciones, pero si no las sabés usar...
Claro, o sea, es saber utilizar la lógica, que sí la tenemos, y que comparado a otros mamíferos no la tienen. Nosotros que sí la tenemos, a veces nos cuesta un montón poder decir, bueno, voy a mirar mi tablero y voy a ver qué me conviene mover en mi vida.
Claro.
¿Cómo debo reaccionar con esto? ¿Viste? Entonces, se vuelve como una disyuntiva de la vida el poder generar también una metamorfosis de mi personalidad. Y poder decir, bueno, yo quiero ser esto. ¿Sí? Yo quiero esta proyección en mi vida. Yo quiero caminar con pasos conscientes. Y caminar con pasos conscientes también implica decir, bueno, si yo soy responsable de mi vida, no tengo por qué andar atrás, hablando de mariposas, jodiendo, ¿no? La vida del otro, ¿sí?
Claro, estoy ocupada con la mía. Ahora, si no estoy ocupada con la mía, ahí claro, aparece cuando, esta figura, ¿no?
Lo que pasa es que una persona que está alterada emocionalmente tiende a alterar el entorno, ¿entendés? Sí. Y ahí es donde nos volvemos para atrás, al otro sistema. Que es necesario, lo tenemos, estás ahí con nosotros, es sumamente importante, pero también es digno de conocer para conocernos y autorregularnos. Dice que la psicología es la ciencia del alma, ¿sí?
Entonces, que estudia el alma, dicen.
Sí. Entonces,
¿encontraron ya?
Entonces nos referimos... Ay, ¿me estás diciendo que no tengo alma?
No, digo que siempre se planteó como que el alma... algo que está en un lugarcito que es palpable y todo.
Bueno, el alma es el sistema límbico, porque es donde está depositada las emociones, diferente al espíritu, ¿sí? Porque lo espiritual tiene que ver ya con nuestra conexión con el otro plano, con ese espíritu que nosotros encendemos al conectarnos con Dios, la fe, la creencia. Es diferente, son cosas diferentes. Al alma hay que sanarla.
oscurita.
Exactamente. Y después, por último, tenemos los sentimientos. Uh-huh. ¿Sí? Los sentimientos son como una extensión a largo plazo de la emoción que no se trabajó, o que sí se trabajó y se constituyó de una manera saludable. Por ejemplo, uh-huh, ejercicio.
A ver, vamos.
No quiero que me digas la situación.
Bueno.
Pero sí me gustaría saber edades, épocas, ¿sí? Períodos en los cuales fuiste más feliz.
18, 25, hay muchas edades, ¿eh? No quiero decir que uno tiene tanta edad, ¿no? Porque ahí se complica, pero sí, hay muchas edades.
Bueno, ¿qué es la felicidad?
Bueno, oh, linda pregunta, ¿eh? A ver, ¿tenemos tiempo?
A ver a los que están conectados ahí, si saben qué es la felicidad.
Bueno, primero que nada, yo creo que no es solamente relacionarlo con sonreír todo el tiempo, estar, sí pasa por encontrar cosas positivas en lo que estamos haciendo, creer que estamos en el camino correcto, de alguna forma eso nos da felicidad o seguridad, ¿no? Y saber que, pese a que puede haber dificultades, podemos seguir transitando esa felicidad, aceptando realidades, transponiendo situaciones complicadas.
Exacto.
Bien,
te sacaste,
vamos,
dice, un 10.
Anotame. Anotá hasta fin de año la nota.
Bueno, justamente la felicidad es un sentimiento que equivale a la emoción alegría, uh-huh, pero que también es transformada, donde se genera una metamorfosis, donde quizás en esa época de tu vida no fue todo tan alegre, hubieron situaciones complejas, pero lo que queda y lo que pesa son los momentos de alegría. Uh-huh. Entonces, en el transcurrir del tiempo, las huellas némicas que te van a quedar de esa época conllevan ese sentimiento de felicidad. Ahora,
es como el combustible que está ahí y lo podés utilizar en diferentes tramos.
También, es muy importante eso. Pero ¿qué pasa si en vez de felicidad genero resentimiento?
¿Cómo cambia?
Exactamente. Y la emoción del resentimiento es el enojo, uh-huh, es la ira, es la bronca, que luego se constituye en odio. En realidad yo creo que el odio es como un término, no sé, muy complejo de explicar.
Más cuando se dice entre el odio y el amor hay poco tramo, hay poca distancia.
Bueno, ¿vos sabés que lo contrario al amor no es el odio? ¿Sabías?
La indiferencia.
Ah, bien ahí. Ahí estamos
contando. No, son temas que por ahí, bueno, uno hace tipo autodidacta, buscar información, estar al pendiente, sí.
Claro, lo contrario de una emoción es matarla. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, la indiferencia es cuando erradicamos una emoción. Pero a veces también, y si volvemos al principio que hablábamos de las podas emocionales, hay emociones que debemos aprender a podarlas, pero a nivel de que tengan un crecimiento saludable, uh-huh, ¿sí? No podemos no validarlas, no podemos decir, no, acá no hubo nada, no existe, no pasó nada, ¿sí?
Aunque muchas veces parece que sí lo hacemos, pero en realidad no se olvida, está más pendiente que nunca.
Exactamente. Y cuanto más encima queremos ocultar algo, en cualquier momento nos pega un tropezón.
Total.
Entonces, qué importante es poder validar las, uh-huh, emociones, qué importante es poder regular las ideaciones, qué importante es poder generar pensamientos saludables para que los sentimientos, cuando emerjan, sean sentimientos positivos y sean sentimientos que, bueno, si aparecen, porque, uh-huh, lógicamente siempre van a aparecer, o sea, tenemos una vida y la vida es larga, aprender a sanarlos, uh-huh, ¿sí? Aprender a soltar lo que ya no es mío, ¿sí? Aprender a decir, bueno, esta circunstancia ya no me puede condicionar.
No, ¿sí? Debe.
Incluso fíjate que ponele que pasó una situación traumática donde uno dice, bueno, voy a tomar voy a tomar una de las leyes de Moisés, donde dice honrar al padre y a la madre, ¿sí? Uh-huh. Honrarás a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida.
Sí. ¿Ah?
Pero ¿qué pasa si en mi infancia, en mi adolescencia, hubieron muchas situaciones complejas, uh-huh. duras, reales, y por ahí mi papá y mi mamá ya ni están, ya pasaron a mejor vida, pero yo sigo con el dolor?
Claro.
Y eso quizás lo sigo transmitiendo a mis hijos. Primero, uh-huh. que no corté la herencia generacional.
Uh-huh.
Y segundo, no es que no perdoné. Bueno, en realidad a veces no se perdona. A veces no es tan fácil. Pero en realidad no soltó el dolor. El dolor sigue ahí, uh-huh. por más que la persona ya no esté.
Claro, estamos hablando de que tus papás ponen, no están de hace 10 años, pero vos lo contás como que fue ayer o como que recién
sí.
pasó.
Sí, sí, sí. Incluso fíjate, por ahí tomando un poquito el ejemplo de las familias ensambladas, uh-huh. ¿viste? Donde son los tuyos, los míos, los nuestros, pero la familia que venía por detrás, que también tenía su historia, su proyecto, que quedó en algún punto...
truncado.
Claro. Después el papá o la mamá tiene que volver a constituir la vida. El papá hace su familia, la mamá uh-huh. hace su familia... Pero esos hijos que quedaron ahí en ese entramado, por ahí también en cierto punto sienten ese desplazamiento,
uh-huh.
¿entendés? Entonces es importante también entender que, por ejemplo, en los casos de separación se separa la pareja, ¿no? Se separa la persona de los hijos.
Sí.
Porque a veces esos hijos también luego crecen en esa sensación de abandono, de desplazamiento, y cuando son grandes tienen miedo al abandono.
Sí.
No saben estar en soledad, no disfrutan de su soledad.
Uh-huh.
Tienen miedo a perder a las personas.
Claro, y hay un apego importante que no es lo mejor.
Y fíjate, ¿qué pasaría en este caso si generas un apego con una persona que por ahí es nociva?
Y por más que pase lo que pase, va a persistir en esa relación. Por más que tenga un daño de que esa persona sea así.
Y tenés tanto miedo de soltarlo porque o soltarla, porque tenés tanto miedo de quedarte solo.
Uh-huh.
Y esa soledad implica un cliché de el dolor que sufrí y que no me estoy dando cuenta. Y que a veces digo, sí, ya pasó.
Claro.
¿Entendés? Pero fíjate cómo a veces también, si hablamos de la metamorfosis de la personalidad, también hablamos de sanar lo que yo no rompí, curar lo que está ahí flotando, inmerso, latente, vivir con las cicatrices, ser feliz con las cicatrices, aunque duelan, aceptar lo que me tocó, pero también crear yo mi propio camino.
Uh-huh.
Y al crear yo mi propio camino, ¿qué pasa? Yo puedo ver a dónde estoy caminando y eso me da paz. El sentir la conciencia del rumbo que estoy tomando.
Uh-huh.
¿Qué te parece?
Interesante, ¿no? La verdad es que, bueno, es un momento, como decía, reflexivo. Por algo lo planteamos y seguimos semana a semana. Así que gracias por tu presencia hoy.
Gracias.
Bueno, y hasta la próxima semana.